Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar otra vez, una vez más con nosotros en este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza, especialmente hoy, Día Internacional de las Montañas. Gracias también a los que nos han escrito a través de la página www.elplanetadeloslibros.com. Ya saben que no somos solo un programa de radio, también desarrollamos un espacio en Internet. Y abrimos el programa de hoy con una propuesta que tiene que ver con estas fechas, próximos a celebraciones religiosas. Nuestro protagonista hoy es nada menos que Dios. Las religiones, esas creencias que ocupan un lugar muy importante en la vida de los hombres y las mujeres. Para hablar de Dios en el estudio, Amelia Valcárcel, bienvenida al planeta de los libros.
Bienvenida, es un planeta agradable también.
Muchas gracias. Gracias sobre todo, ahora la presentaremos, pero además de una reconocida filósofa, Amelia Valcárcel es miembro del Consejo de Estado, el principal órgano asesor del gobierno español, y tiene otros muchos cargos de relevancia. Es una mujer que ocupa un importante espacio público, pero no se prodiga mucho en los medios, así que gracias doblemente.
Bueno, gracias a vosotros, gracias a ti, Nieves.
Hablemos de Dios, es el libro que Amelia Valcárcel ha escrito junto a Victoria Camps. Ambas son filósofas, pero leído su libro, es evidente que no pretenden un estudio académico. Quizás lo que buscaban era que la sociedad, nuestros ciudadanos, hablen de Dios, un mayor diálogo sobre este asunto.
Es importante hablar de religión, precisamente porque la religión en nuestro mundo está tomando una fuerza que es muy difícil de evaluar. Y en efecto hemos querido construir un libro donde se pueda hablar de Dios, y aunque podíamos hacerlo en términos más académicos, hemos elegido un estilo coloquial que sea fácilmente, que pueda seguirse bien. Porque yo creo que hay que hablar de Dios de una vez ya, porque hay mucho Dios suelto, ¿no? Hay mucho Dios en el ambiente y no todo bueno.
Precisamente hoy, el día del programa, un 11 de diciembre, es la fecha que el integrismo islámico parece ser, todavía está por confirmar, pero parece ser que ha causado dos nuevos atentados en la capital de Argelia. Hablaremos, como no, de esa parte mala de las religiones, de la violencia y la religión, pero en este programa queremos reivindicar también el papel benefactor de las religiones, su compasión, sus buenos propósitos. Partimos, por supuesto, del respeto a todas ellas y también a las personas que no profesan ninguna religión. Y además de nuestro monográfico de hoy, como siempre, nuestras secciones habituales: literatura de mujeres y Leer León, la literatura infantil y juvenil. Estamos esperando en directo aquí físicamente a Jesús Manuel Ferrajón, si es que llega, pues, de León, que él está viajando justo esta tarde desde allí hasta Madrid. Nuestra principal invitada hoy, Amelia Valcárcel, es catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, autora de numerosos libros que ahora les comentaremos, pero también una mujer políticamente muy activa. Es miembro del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del gobierno español, vicepresidenta del Real Patronato de nuestro museo más emblemático, el Museo del Prado, patrona de la Biblioteca Nacional, jurado de los premios Príncipe de Asturias. Precisamente en Asturias ejerció como consejera de Cultura también, de 1993 al 95. Y no sé si me quedo en el tintero algo importante, incluso algo actual y reciente.
Pero es que me tienes completamente localizada.
Sí. Bueno, vamos con su faceta como escritora. Además de ser una conocida articulista y conferenciante, además de ser presidenta de la Asociación Española de Filosofía María Zambrano, ha escrito muchos libros, fundamentalmente de filosofía y ética, títulos como Hegel y la ética, finalista del Premio Nacional de Ensayo en 1989, Ética contra Estética, Rebeldes, Ética para un Mundo Global. Además de esos libros, Amelia Valcárcel ha escrito mucho sobre filosofía y mujer. No en vano se la considera la máxima defensora del feminismo de la igualdad. Entre esos libros destacaríamos Sexo y filosofía, Del miedo a la igualdad, finalista del Premio Nacional de Ensayo en 1994, y también ha escrito La política de las mujeres. Además se ha dedicado a la traducción e igualmente importante también la edición de libros en este ámbito. Hablemos de Dios es el título del libro por el que hoy la hemos invitado al planeta de los libros, pero seguro que junto a Dios aparecerán esos otros aspectos de la ética o de la situación de las mujeres que ella también conoce. En este libro que ha escrito con Victoria Camps, en Hablemos de Dios, se retrata como seguidora de los libros que hablan del inicio del cristianismo. Claro, en esos inicios tienen mucho que ver 20 siglos después con este libro. Hablemos de Dios y bueno, pues no solo hablemos, ¿no?, sino que vamos a publicar lo que hablamos de Dios, ¿no?, para que todos los escuchen.
Me parece bien.
Los inicios, de alguna forma, del cristianismo, pues hablan de...
Son muy interesantes.
Sí, muchas facetas que están todavía, 20 siglos después. Por ejemplo, hablan sobre la mujer y la religión. Pero curiosamente en ese tema sí que hay una diferencia. Al principio, la mujer tenía quizás una posición más activa o menos sumisa en la religión.
En el cristianismo primitivo, en los dos primeros siglos, probablemente sí, pero porque se trataba de un cristianismo muy poco vinculado al poder. Y siempre que hay un escaso vínculo con el poder, se deja que los no acostumbrados, los no previstos, entren. Entonces hubo una cierta cantidad de mujeres que salen ya en las primeras epístolas de Pablo citadas, que contribuyeron de una forma muy decidida a expandir esto, que no pasaba de ser una herejía del judaísmo al principio. Uh-huh. En un principio, más tarde el asunto cambió y también las mujeres fueron, digamos, sacadas fuera de la jerarquía, porque al principio estaban dentro de ella, pero otras mujeres tomaron el relevo y alguna tuvo mucho que ver en el enorme cambio del cristianismo. Santa Elena, por ejemplo, ¿no?, la madre del emperador. Y que las mujeres, como forman parte del mundo de la vida, y el mundo de la vida al fin y al cabo es el que se expresa, pues no hay manera de sacarlas fuera si no es haciendo un relato muy sesgado de lo que ocurrió, ¿no? Uh-huh. Están siempre por el medio de todo, estamos siempre por el medio de todo, porque el mundo es dual. Y en los orígenes del cristianismo es muy curioso, primero las primeras que se apuntan a esta innovación, y luego las más tardías, no, las que se llaman las amigas, que ya son a partir del siglo III y IV, grandes damas que hacen obras de caridad o dedican iglesias o protegen a varones con fama de santidad. Pero incluso sabemos tan pocas cosas como que muchos de los textos eran copiados precisamente por mujeres. Las mujeres, muchas mujeres, con la edición de libros, no había edición como ahora, los libros había que copiarlos a mano, muchas de las grandes copistas eran mujeres.
Bueno, vayamos con ese libro, Hablemos de Dios. De entrada, en la portada hay una cruz hecha con dos lápices que se cruzan, y yo le decía antes que me recordaba pues al ámbito escolar, puesto que la religión, bueno, pues es enseñada, al menos la católica, y en este país se la enseñaron a Victoria Camps y a usted pues en las escuelas, y me recordaba a mí ese aspecto religioso que también, del que también hablan, y que además, bueno, pues tiene bastante actualidad últimamente. Pero creo que no, que lo de la cruz de lápices también tiene otro sentido.
Bueno, es por lo que dices, pero también por un cruce de correspondencia. Se cruzan dos lápices, cada uno de los cuales escribe al dictado de la mano y la cabeza unas tesis, o rebate otras tesis. Este libro, Hablemos de Dios, es una correspondencia entre dos personas, ninguna de las cuales es fideísta, es decir, tiene una religión positiva. Pero las dos, sin modestia alguna, puedo hablar simplemente por mi compañera y oponente Victoria, y así tienen un amplísimo conocimiento, no solo de la religión cristiana, por descontado, sino de los tres grandes monoteísmos y aún de otras formas religiosas que tienen planetariamente poder, pues masa demográfica detrás, pues, gente practicante, o que organizan las formas de vida de la gente. Quiero decir que para hablar de religión, aquellos tiempos que nos tocaron vivir nos vinieron bien, porque nos daban una educación tan sumamente fundamentalista que acababa saliendo teóloga sin querer. Es decir, aunque no quisieras, calcula que Nieves, por ejemplo, a los 10 años, a los 9, a los 8, te hacía memorizar pues secuencias de genealogías del Antiguo Testamento. Entonces eso no es tan normal, y si consigues hacerlo va a ser muy difícil que lo olvides, y olvides para qué se hacía.
Y bueno, a pesar de esa religión, o precisamente por esa religión, tanto Victoria como Amelia Valcárcel van desarrollando sus creencias, y bueno, pues realizan sus estudios de filosofía, y acaban ustedes promoviendo pues que también se puede vivir sin religión, ¿no? Sin un Dios, de alguna forma, ya no tanto personificando, ¿no?, en una u otra persona, pero sí que existe la posibilidad de un Estado laico. En España tenemos un Estado aconfesional, pero se puede avanzar hacia esa convivencia de ciudadanos religiosos y no religiosos.
Por poner las cosas en un terreno que quizá pueda resultar un pelín abrupto, pero hay que hacerlo así, yo creo que uno de los grandes problemas es que la mayor parte de la gente que dice hablar en nombre de Dios tiene una escasa creencia en Dios, y tiene mucho más presentes sus objetivos de poder, o otros quizá más inconfesables que el poder, una cierta crueldad residual en mucha gente que prefiere hacer pasar su voluntad por la voluntad divina. Y esto es un escamoteo al que el tiempo presente tiene que negarse. Y por supuesto, las personas serena y válidamente religiosas, ¿cómo no van a desarrollar una convivencia civil cordial con las demás, que pueden no ser religiosas, pero ser también serena y cordialmente ciudadanas? O sea, lo que todos seremos, todas y todos, seremos ciudadanas y ciudadanos. Y algunos de estos y algunas tendrán creencias religiosas. Lo que no pueden es tratar de imponer esas creencias nadie al resto.
Ahí entraría entonces ese Estado laico, donde pudieran convivir ambos, religiosos, no religiosos.
Y... Pero Nieves, yo sería más rápida en esto, en el sentido siguiente. El Estado no es que sea laico, es que el Estado es el Estado, no es la religión. Entonces, el laico es una manera, como la gente religiosa llama a los que no son religiosos. Yo creo que los que no son religiosos son simplemente normales. Me explico. Cualquier persona religiosa dice que la religión es una virtud particular que ella posee y que le ha sido dada por la propia divinidad. Por lo tanto, es una gracia de la que ella dispone. Pues bien, no puede haber agraciados y desgraciados. Me explico. Hay unas personas que son religiosas porque parece ser que han recibido esa capacidad, y todos nos alegramos mucho siempre que respeten a los demás, que simplemente son normales.
Lo de laico, la palabra, el vocabulario, es que no le convence nada, ¿verdad?
No, porque quien pone las palabras pone, por así decir, el terreno de juego, pone el marco en que el debate es posible, y si los religiosos, a quienes no lo son, les llaman laicos, es una manera suya de hablar, pero yo puedo perfectamente no compartirla. Yo pienso que quienes son singulares realmente son las personas que tienen creencias religiosas, y que las religiones ellas mismas son una cosa diferente, son unos enormes acúmulos de saber que vienen prácticamente desde el origen de la humanidad y que han formado gran parte de lo que somos. Entonces, una cosa es hablar de las creencias de las personas y otra cosa de la estructura misma de las creencias, que eso es otro asunto. Entonces, las religiones son cosas que cualquiera que pensara que no tienen sentido no sabe lo que dice. Las religiones son los registros de sabiduría más antiguos que la humanidad posee. Son diversas, pero enseñan muchas cosas sobre la propia naturaleza humana, sobre el proceso de dominización, sobre los valores, sobre la violencia implícita en toda norma. En fin, es enorme. Las religiones nos enseñan desde los solsticios, nos enseñan los orígenes de la cultura agraria, están en el inicio de la escritura para fijar justamente lo que es sacro y lo que no. Son enormidades normativas, pero acúmulos de saber impresionantes. El problema es distinto analizar esto, las religiones, que Victoria y yo lo intentamos en Hablemos de Dios, o que las personas se sientan, las personas privadas, como únicas defensoras, garantes y depositarias de semejante cosa. Eso no tendría sentido. Es decir, una persona, porque tenga creencias, no hace válida y tampoco invalida la religión.
Sí, pero estamos en una sociedad, por lo menos en la mayor parte de los países de Europa Occidental, en general, ¿no?, en el mundo occidental, donde se podría pensar que las religiones ya no tienen tanto peso, que vamos hacia una secularización de la sociedad. Lamentablemente parece que eso no es muy real, ¿no?, que realmente la religión está ahí, el poder de la religión, de las religiones está ahí, y no es tan real esa secularización, ¿no?
La secularización sí, o más bien el que la religión haya dejado de ser la explicación pertinente del mundo. Tengamos en cuenta, a Nieves, que hasta hace nada, hasta la Ilustración, y eso es hace nada, cada religión daba a sus fieles una explicación completa de qué es el mundo, por qué está aquí, hacia dónde va, quiénes somos nosotros, qué es lo que está bien y por qué los otros están todos condenados, más o menos. Es decir, daba el horizonte de sentido completo al grupo humano, incluida la explicación de la naturaleza física. Hay un momento dado en que la religión quiere disputar con la naciente ciencia para ver quién tiene razón, y por ejemplo en Occidente la Iglesia Romana condena a Galileo, diciendo que la Biblia debe ser interpretada literalmente, y que donde dice 7 días son 7 días, y que no es verdad la teoría heliocéntrica, pongamos por caso. A las alturas de hoy, excepto alguien que sea fundamentalista, pero muy muy fundamentalista, nadie cree que la religión está dando explicaciones del mundo físico. ¿Cuál es la segunda? Es decir, no, pero está dando las explicaciones del mundo moral. Ahora bien, cuando la democracia como sistema de valores funciona, ¿realmente podemos decir que es la religión la que da la explicación del mundo moral, o no estará pasando lo mismo que pasó con la explicación del mundo físico? Es una hipótesis a tener en cuenta. Allí, sin embargo, donde el Estado es de otra manera, donde, por ejemplo, más tiránico o más cerrado, pues a lo mejor hay una alianza que aquí hemos conocido en el pasado, a la que llamamos fundamentalismo, es decir, cuando la religión sigue queriendo dar el marco de la convivencia política y que lo que dicen los textos religiosos se convierta en ley civil y ley penal. Pero claro, fundamentalismo no es creer muchísimo, muchísimo lo que uno cree. No, no, es creer que el texto sacro es de tal dignidad que frente a él no valen ni códigos civiles, ni códigos penales, ni acuerdos democráticos, ni nada por el estilo, sino que solo aquel texto es así, es literalmente palabra divina y debe gobernar todos los ámbitos de la vida, incluido el civil, el penal, y por lo tanto el Estado estar al servicio de la religión. Pero hace mucho que Europa, hace solo este par de siglos, no, que Europa empezó, Europa y todo lo que se nos parece Occidente, a salir de esto. Es decir, el Estado no es religioso, pero eso no quiere decir que la gente no sea religiosa. Es el Estado el que no lo es.
Claro. Bueno, en cualquier caso, ya empezamos a hablar de la ética, de la moral, como filósofas, tanto Victoria como Amelia Valcárcel, pues se plantean la necesidad de una ética universal, no basada en religiones, pero claro, aquí estamos ya contraponiendo dos términos, en principio contrapuestos, que es que las religiones son plurales, son diversas, y esa ética querría ser universal, querría ser pues para todos los seres humanos del planeta.
La ética universal tiene un momento, tiene muchos momentos de los que deriva, y hay primeras coines a los que llamamos, digamos, implosiones de universalismo, que ya se remontan a la sofística griega en el siglo IV o III antes de Cristo. El propio cristianismo es heredero de uno de las grandes escuelas morales helenísticas, donde se intenta de nuevo hacer esa implosión, una moral única para un imperio que empieza a tener la Pax Romana y una ley única. Hay una primera globalización en el Mediterráneo de la que surge el cristianismo, entre otras cosas. Y ahora estamos ante un mundo que se está volviendo global, pero de verdad, porque antes las grandes civilizaciones no se conocieron entre sí, aunque vivieran al par. No tenían ocasión de verse ni de escucharse. Ahora sí. Podemos, por lo tanto, poner en común contenidos de una ética mínima. Creo que sí. Y creo que es lo que se viene haciendo con enormes convulsiones a lo largo de todo el siglo XX. Tenemos al fin y al cabo una pieza a la que sí podemos referirnos, que es la Declaración del 48. La Declaración Universal de Derechos Humanos es justamente una ética mínima ya vuelta positiva, puesto que luego se ha fijado en cosas como constituciones, cartas fundacionales, otros acuerdos internacionales, etcétera. Hay ciertas bases de contenido, ¿no?, para una ética mínima mundial. ¿Que eso vaya a salir adelante? Dependemos de tal cantidad de cosas y somos tan limitados, pero en todo caso hay que apostar por lo que uno cree que es lo mejor, y lo mejor es que una ética mínima exista realmente para que este planeta pueda soportarnos, nosotros no llevárnoslo por delante, y llevarnos unos con otros en estas vidas limitadas que llevamos con el mayor confort y compasión posible.
Hace dos o tres semanas la Unión Europea anunciaba que condicionaría sus ayudas a países fuera de sus fronteras, condicionaría esas ayudas al respeto a la libertad religiosa por una serie de casos pues en los que esa libertad no se había respetado. Claro, la política, el dinero, sobre todo, pueden hacer mucho para alentar unos ciertos mínimos de libertad religiosa, pero me parece recordar que era Victoria en el libro la que hablaba también de que esa ética mínima podía salir de las propias religiones a través del ecumenismo, de alguna forma, sí. Quizás pues es un aspecto importante, ¿no?, que las propias religiones apostaran por una ética
siempre
común.
Que no esté en fase fundamentalista, esto es posible, porque lo único que hay que hacer es universalizar. El problema es que muchos de los preceptos religiosos no se pueden hacer de ninguna manera universales. Si, por ejemplo, tu religión te prohíbe vestirte determinadas prendas, tomémonos en serio, yo que sé, que no puedes vestir a la vez prendas de lana y lino, porque eso es abominable, pues es muy difícil que eso lo vayas a poder universalizar. Es bastante más fácil universalizar cosas como el precepto de Demócrito de si puedes, ayuda. Es decir, los preceptos de la ética siempre son mucho más generales, mientras que las religiones, muchas de ellas, tienen preceptos muy mínimos que son los que pretenden que tienen que ser de obligado respeto. Eso es lo que contribuye a cerrar el grupo. Por ejemplo, preceptos que tengan que ver con la vestimenta, con la indumentaria, con los hábitos alimenticios, lo que se puede comer y lo que no, con el idioma en el cual hay que hablar con Dios, porque todas las religiones han tenido, desde luego todas, que es bastante notable, una lengua especial para dirigirse a la divinidad, que no es la lengua de uso corriente. En esto el cristianismo, ya con Lutero, hace una cosa muy extravagante, que es decir, los textos sacros han de traducirse a la lengua que la gente habla, a la corriente, y a Dios hay que dirigirse en la lengua que uno habla, no en otra lengua más sagrada o distinta.
Una apertura.
Sí, es una cosa muy sorprendente esto que pasa. Pensemos, por ejemplo, que las personas que son islámicas, muchas de ellas, el libro sagrado que leen no es la lengua que hablan, porque el árabe clásico no es una lengua de uso corriente.
Claro.
Y por ejemplo, en lugares como el norte de África, donde el bereber está totalmente introducido, hay una lengua que es una lengua que ha venido de muchas aferencias, pues el árabe clásico es una lengua ajena, ¿no?
Precisamente vamos a ir con la indumentaria, porque hablábamos antes de mujer y religión, y comentaban en el libro Hablemos de Dios, cómo la religión mantiene la idea tribal de sumisión de la mujer para que la sociedad pueda funcionar, especialmente las religiones judías e islámica. Esta última, sobre todo la islámica, muestra esa sumisión de muchas formas, o mejor dicho, el machismo se aprovecha de esa religión para mantener esa sumisión. Y por supuesto hablan ustedes de poliginia, de violencia justificada contra las mujeres, y cómo no, de el pañuelo en la religión islámica, el pañuelo que deben de llevar las mujeres para cubrirse el rostro, y que por ejemplo ha sido prohibido en los colegios de Francia y no aquí, lo cual bueno, pues estaría para toda una hora de debate, porque nos preguntaríamos si no atenta contra algún derecho fundamental, ¿no?, de la persona, de la mujer en este caso. El que sea obligado, ¿no?, el uso del pañuelo.
Sí, yo, porque soy una mujer, tengo que cumplir un estándar de decencia, que sobre todo es un estándar de decencia sexual, es decir, me pasa porque soy mujer, no porque por ninguna otra característica, que es distinto del estándar masculino. Entonces es obvio que yo estoy siendo cargada con una normativa que solo me implica porque soy lo que soy, que es una cosa que por cierto no puedo dejar de ser. Entonces la discriminación es evidente. Ahora se puede decir, y muchas personas, no todas, pero te lo argumentarán diciendo, yo llevo esto porque quiero. Bien, pero la voluntad no justifica cualquier tipo de conducta. Es decir, la libertad es lo que sale después de que muchas conductas han sido abolidas. Y por lo tanto la libertad no puede justificar aquello que tuvo que desaparecer para que la libertad apareciera. Bueno, es un poco paradójico, pero solo en apariencias, como eso de si hay que tolerar al intolerante. Dice, pues si tolera usted al intolerante, el resultado será más intolerantes. Mientras que si no tolera al intolerante, el resultado será tolerancia. Es decir, menos por menos más, que es una cosa que cuando la aplicamos al álgebra la entendemos muy bien. Y en esto también tiene su aplicación.
Sí. Hablando de libertad, me ha gustado en el capítulo titulado Fe e Increencia, me ha gustado un texto que decía así: en una parte del planeta Tierra no puedes ser ateo ni cambiarte de religión, porque la Sharia establece para esos asuntos pena de muerte. En otra, meterse con Dios o blasfemar está a la orden del día. Gente que baja todos los días al cielo de su estado, incluyendo a Dios Padre, no se atreve luego a ponerle un pero a un jefecillo de 3 al cuarto. En fin, que parecería que somos libres, pero no lo somos tanto, ¿no? Un poco al hilo de lo que decía. Y dependiendo, por supuesto, de la religión que nos toca, ¿no?
Dependiendo de la religión que nos toca, pero reconozco ese párrafo como mío, porque a mí me parece en particular que en todo hay que buscar un poco de mesura, y que obviamente que tú puedas ser perseguido, incluso asesinado, por dejar la religión en la que tus padres te criaron, es una barbaridad que atenta contra cualquier idea de lo que un ser humano puede y merece ser. Con lo cual no necesita mayor comentario, ni se puede atribuir a la costumbre, es que tienen costumbres diferentes. Dice, vale, de ser eso una costumbre es pésima, y aquí la tuvimos y la hemos abolido. Pero y de la misma manera, a mí me molesta el ataque gratuito a la religión. Por ejemplo, la blasfemia gratuita y cosas así, como porque cuando la libertad ha logrado que la religión no tenga ese terrible poder de aterrorizar, hay gente que sigue dándole las lanzadas a moro muerto. Y no se atreve con los otros poderes que sí todavía forman la estructura verdadera donde se mueve y donde todavía hay demasiado miedo residual.
Claro, supongo que los oyentes, igual que yo, nos estamos acordando ahora mismo de esas viñetas que se hicieron sobre Mahoma y, bueno, de las que también hablan en su libro, Hablemos de Dios. Y bueno, pues también ahora ha habido el caso de un equipo de fútbol que ha sido denunciado por un abogado turco por utilizar una camiseta con una cruz roja que, bueno, pues se consideraban el equipo contrario, un equipo islamista, pues lo consideraba que era ofensivo, ¿no?, para su moral. Claro, es fácil, ¿no?, es fácil dar lecciones de moral, ¿no?, a otros.
Pero sobre todo en este caso, ¿quién perdió?
Bueno, la cuestión es que el abogado efectivamente pide que el equipo turco, creo que era, que había perdido, pues que no se le cuente, ¿no?, esa pérdida.
Ya, por la buena razón de que en las camisetas del equipo contrario había una cruz, que vete a saber cómo sería, porque según son las cruces heráldicas, a saber. No, pues la próxima vez que se pongan una media luna, una estrella de cinco puntas, un lo que quieran y que procuren ganar.
Sí, pero bueno, en todo caso, esas ofensas a la divinidad es algo que no, en fin, que está en la sociedad occidental.
Las ofensas a la divinidad tienen sobre todo la manía de presentarse por parte de gente que no es la divinidad. Casi ninguno hemos escuchado a la divinidad dolerse de las ofensas que se le hacen. Si alguna vez algo como eso ocurriera, obviamente todos tendríamos inmediatamente que asentir. La divinidad estaba soberanamente ofendida. Pero cuando lo dice un whisky cualquiera y dice que es que él sabe de su ser muy positivamente que la divinidad está ofendida, al menos nos tenemos que hacer un derecho de reserva de duda. Lo que sabemos es que ese señor dice que la divinidad está ofendida, pero la divinidad en sí parece ser, y dicen los textos más sagrados, nadie la ha visto.
Claro, y ofender a los seguidores de esa divinidad.
Es que eso ya es distinto. Los seguidores suelen tener muchas peores pulgas que la divinidad, pero las tienen en cualquier religión. La religión cristiana, pese a tener enormes textos de una belleza incalculable sobre el amor y el amor fraterno, ha sido capaz de desempeñar papeles históricos atroces en las propias guerras de religión europeas. O sea que no. Y lo que parece es que tenemos un poco de mala índole y que a veces utilizar el lenguaje religioso sabemos llevarlo también hacia la mala índole, ¿no? Y eso ha de ser lo posible impedido. Yo creo que la religión a veces lo que necesita, pero no sé si lo tiene alguna, es un pelín de sentido del humor. O sea, de no tomarse tan en serio a ella misma, ¿no? Si Dios es tan perfecto y tan asombroso como los grandes monoteísmos, por ejemplo, nos dicen, la capacidad que tengamos de ofenderle es muy pequeña.
Claro, a Dios quizás es verdad que no se le puede ofender, pero a los seres humanos sí. Y además, íntimamente relacionado con ese tema, está también la violencia, la religión, la violencia que se genera dentro de las religiones, de la que hoy, precisamente 11 de diciembre, tenemos una muestra en la capital de Argelia, con esos dos atentados supuestamente de la red terrorista Al-Qaeda. Las ofensas no serían tan preocupantes si además no viviéramos, ¿no?, esta violencia integrista.
Hay una frase de Berlioz, el músico, que a mí siempre me dejó asombrada desde la primera vez que supe de ella, que era: yo agradezco mucho haber sido educado en la religión cristiana, que es la más hermosa, dulce y suave de las creencias, sobre todo desde que no queman a la gente. Pues bien, el problema es que hay algunos creyentes que tienen demasiadas ganas y muy constantes de tomarse la voz de Dios y sus venganzas. No hay cosa más repugnante que esta. Utilizar justamente, yo creo que hay un mandamiento por ahí que decía que no hay que utilizar el nombre de Dios en vano. En nuestro caso, en la religión cristiana está contado así, en la judaica es distinto, no se puede ni siquiera pronunciar el nombre de Dios, no es pronunciable, el nombre de Dios es un arcano. No se puede hacer la guerra en nombre de Dios. La guerra es simplemente la guerra, la muerte es simplemente la muerte, el odio es simplemente el odio, la destrucción es simplemente la destrucción. Y si algún Dios tuviera algo que ver con eso, no necesitaríamos, ya tenemos nosotros mala índole suficiente para que alguien encima nos azuzara a hacer semejantes cosas. A veces hay gente que dice, bueno, en realidad a través del lenguaje religioso, hoy, ayer, nuestro propio pasado, quizá mañana también se expresan otras tensiones. Naturalmente sabemos que esto ocurre. Pero a veces las religiones son capaces de poner crueldad añadida muy innecesariamente.
Bueno, por terminar este debate que nunca terminaríamos, decía Victoria Camps en ese libro Hablemos de Dios, bueno, recordaba realmente cuando Dostoyevsky sentenció que después de la muerte de Dios todo estaría permitido, mientras que el escritor francés, nacido precisamente en Argelia, Albert Camus, le replicó que en ese caso, en el caso de que Dios, de que se certificara la muerte de Dios, todo no debería estar permitido. ¿Cómo ve Amelia Valcárcel el futuro de las religiones? Ya sé que es una pregunta amplia.
Amplísima. Yo no sé de cuáles. Las religiones están lejos de estar en su núcleo violento, algunas desactivadas. Incluso las más pacíficas pueden volver a activarse como violencia, no es descartable. En las religiones, cuando un Estado es está bien organizado, cuando una democracia es sólida o es solvente, adquieren un papel distinto, y yo creo que tienen que dedicarse realmente a entenderse entre ellas en lo posible y a la compasión, a la práctica de la compasión, porque la humanidad, al fin y al cabo, por bien que lleguemos a vivir, es un suspiro sobre la piel de la tierra que algún día nos despedirá, y nuestra vida ha de ser acompañada por el mayor confort y por el mayor amor posible que podamos buscar. Si hacen esto, estarán justificadas. En cuanto a su futuro en general, siempre existirán. Los seres humanos tenemos una condición incompleta y menesterosa. Hay demasiadas cosas que nos afectan, demasiadas cosas que pueden acabar con nosotros. Somos como pajitas tiradas en el viento. ¿Cómo no creer o confiar en nuestros dioses en tantas ocasiones que la vida tiene, que nos impelen a no diré esa seguridad, sino a ese lugar que está ahí presente?
Es el momento dedicado a los oyentes, esta es su sintonía, y pueden, como siempre, llamarnos en directo para intervenir en este programa, quizás para comentarnos algo de lo que hoy hemos estado hablando, o para, bueno, pues recomendarnos alguna lectura, algún libro. Como siempre, nosotros les invitamos al teatro a los que pues marquen nuestro teléfono, en esta ocasión a uno de los teatros con más historia de Madrid. Nos referimos al Teatro Español. Allí saben que además de la sala principal hay una pequeña sala con obras que son casi una delicatessen. Hoy les invitamos a ese placer. Se trata de Adosados, una obra dirigida por Juan Margallo, que además es uno de los dos actores, junto a Petra Martínez. En un chalet de Adosados viven ellos, él y ella, como otras muchas personas, pero estos dos son los más adosados de todos, hasta tal punto que no se podría distinguir muy bien quién es el uno y quién es la otra, o la otra y el uno, que al no saber quiénes son, difícil sería saber quién se sienta a la izquierda y quién a la derecha del espectador. Ellos opinan de todo, sobre la inmigración, la política e incluso el teatro. Y las entradas para ver Adosados son para este jueves, día 13, a las 8:30 de la tarde. El teléfono 91-389-2427. Y seguimos con Amelia Valcárcel en el estudio hablando de Dios. Dios es el protagonista de muchos libros, por supuesto del suyo, hablemos de Dios. Pero además de todos los libros religiosos, últimamente se están escribiendo también muchos libros, digamos, en contra de Dios. Por ejemplo, recuerdo ahora mismo la obra del colombiano Fernando Vallejo, que se titula La puta de Babilonia y que es una novela contra la Iglesia católica. ¿Es significativo que aparezcan este tipo de libros, que junto a los religiosos, pues ahora a lo mejor estemos en una ola de libros antirreligiosos?
No, yo creo que cuando son novelas pertenecen a una tradición que ya inicia el siglo XIX de literatura antirreligiosa, anticristiana. Lo que sí están apareciendo es en el panorama más fuerte y en algunas de las grandes universidades autores de reconocida solvencia que tratan el tema de las religiones con una enorme distancia, ¿no? Dawkins, pongamos por caso, o otros parecidos. Y sí que se empieza a hacer una bibliografía de estos 4 o 5 últimos años, profundamente desde la idea. De hecho, la disputa ahora está colocada en el siguiente sitio, que tiene su interés. Esto es, si a Dios lo traemos o no en los genes. Si hay una predisposición genética o no en nuestra especie a creer, a tener creencias religiosas, si esto es una función neuronal precisa y conocida, es una capacidad de totalización, por ejemplo, que traemos puesta. O si al contrario se trata de una superchería arrastrada a lo largo de inmensas edades históricas. El plantear la cuestión así ya indica ¿dónde se está poniendo el debate? Yo creo que está mal planteado de todas maneras. Es decir, que ni lo traemos en los genes, ni nada por el estilo, pero que sí somos una especie religiosa, que tiene mucho que ver también con que hayamos desarrollado la razón, el lenguaje simbólico, en fin, hay demasiadas cosas que nos distinguen del resto de la naturaleza como para no tener también esta otra distinción a término, ¿no? Ser seres capaces de ser religiosos.
Me recuerda también mucho a esas discusiones sobre, bueno, pues la genética en la mujer, ¿no? Si la mujer está predispuesta genéticamente hacia unos usos y unas formas, que es otro debate. Pero yo sí quería recomendar, por lo menos a los oyentes, un texto de Amelia Valcárcel, que además puede encontrar fácilmente en internet, que se llama La memoria colectiva y los retos del feminismo. En internet habla de los restos, pero no, le queda todavía mucho al feminismo. O sea, que son los retos del feminismo. Y bueno, pues es un texto relativamente breve, pero muy bueno para conocer la historia del feminismo, porque todavía sorprende. Yo hace unos días estaba con 3 personas, una mujer y 2 hombres, y la mujer no sabía, con 30 y pocos años, que pues hasta el año, creo, 75, una mujer no podía abrir una cuenta corriente de forma independiente.
¿En nuestro país?
En nuestro país.
Bueno, hay países donde simplemente no puede salir a la calle. En nuestro país pasaban esas cosas y otras aún más chuscas. Esta no es tan chusca, pero la citaré. Yo creo que hasta el año 70 la patria potestad del varón implicaba que un hombre podía dar a sus hijos en adopción sin consentimiento de la madre. Y esto me parece pelín más fuerte que lo de la cuenta corriente, aunque eso no deja de tener su aquel, ¿no? Pero es esto, es decir, la disposición de la patria potestad quería decir esto, los hijos son hijos del padre, y el padre puede darlos en adopción sin que la madre esté de acuerdo.
Muy bien, pues bueno, vamos a ver ahora que por fin ha llegado nuestro invitado desde León, que les comentábamos al principio. Vamos a ir ahora a la sección de literatura infantil y juvenil. Jesús Manuel Ferrajón, director técnico de Leer León, ha llegado desde allí directamente a Madrid. Sí, sí, teníamos nuestras dudas porque lo hemos anunciado al principio del programa y finalmente está aquí, increíble. Le ha costado unos cuantos meses llegar.
Pues sí, pero con este recibimiento parece como que viniera a dar la vuelta al mundo. Me siento un elcano o algo así, ¿no? Por fin está aquí, por fin ha llegado. Bueno, bien, es que, albricias, bien.
Es que además le esperábamos hoy pues con mucho interés porque la semana pasada nos quedamos con aquello de que nos iba a explicar lo poco que había evolucionado el hombre sentimentalmente. No sé si se acuerda.
Sí, es verdad. Sí, fue un comentario que hice. Yo es que sostengo que en realidad el hombre solamente ha evolucionado a nivel manual, técnico, uh-huh. Es decir, ha creado elementos y todo esto, pero sentimentalmente sigue siendo el mismo hombre de las cavernas, sigue Vaya. Siendo el mismo hombre del neolítico.
Sí, bueno, ejemplos hay de ello.
Los mismos sentimientos y con las mismas sensaciones, los mismos miedos, uh-huh. El origen de los miedos es el mismo. Luego, claro, disfrazado en nuestra sociedad, disfrazado y velado por cantidad de recursos que nuestra propia imaginación desarrolla, ¿no?
Pero yo creo que sí.
Estamos en las mismas.
Sí, pero Jesús Manuel, yo le decía que algo sí hemos evolucionado, ¿verdad? Quizás también unos más que otros, ¿no?
Hombre, vamos a ver. Esto es una butad, ¿no? Decir esto... Uh-huh. Realmente es una butad. Pero sí que es cierto que en lo más profundo y en lo más íntimo no hemos evolucionado absolutamente nada, y eso lo prueban los científicos, no es que lo diga yo. Hemos evolucionado en cuanto, por ejemplo, a convivencia, que es lo que hablaba antes
Amelia,
y todo lo de las religiones, y realmente sí que las religiones han ayudado precisamente a esa convivencia, ¿no? A esa mejor convivencia entre las gentes. Precisamente yo creo que una de las razones precisamente de la impronta de las religiones dentro de la sociedad es el ordenamiento de las relaciones humanas, desde el principio me refiero, no tanto ahora, que también, pero desde el principio. Entonces, sí es cierto que en ese sentido, igual que en el sentido, yo digo manual, no digo técnico, digo manual, en el sentido manual, uh-huh. sí que se ha evolucionado, pero en lo que se refiere a la evolución física del hombre, la evolución física ha sido prácticamente nula, ha sido prácticamente cero.
Bueno, nosotros vamos a intentar fomentar esa evolución, por lo menos en la medida de nuestras posibilidades, a través de la literatura infantil y juvenil, para que los pequeños y los jóvenes y los menos pequeños y los menos jóvenes pues puedan desarrollarse.
Y los mayores.
Así que supongo que nos ha traído pues algún libro, ¿no? Para ellos.
Hoy he traído libros, pero he traído libros para regalártelos. Te traigo libros de allá para acá. Es que te das cuenta, estamos aquí al lado y parece como que venimos de otra dimensión, ¿no? Venimos los de provincias aquí. Pero lo de los libros es secundario, quiero decir, en este momento. ¿Recuerdas la semana pasada que hablamos del famoso informe PISA?
Sí, por supuesto, cómo no.
Uh-huh. La semana pasada no dijimos que a la luz del informe se han encendido todas las alarmas, se han disparado todas las alarmas, tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Cultura.
Muy bien.
Y, hombre, está bien que se disparen, pero tampoco hay que ponerse así, quiero decir, que no conviene exagerar.
Algo sabrían antes del informe, ¿verdad?
Efectivamente, eso voy yo. Que nuestro sistema educativo es el que es y es conocido por todos, absolutamente por todos, tanto el universitario como el de los institutos y el de las escuelas. Entonces, que no entiendo yo a qué vienen estas alarmas y a qué vienen esto mesarse los cabellos y las barbas, perdón, mesarse las barbas y
¿será que estamos en una sociedad?
Pelos,
¿será
¿no?
que estamos en una sociedad mediática y cuando estas cosas aparecen de esa forma, pues
yo creo que,
es cuando
yo
se toman en cuenta?
Yo creo que ahí el Estado cumple el papel que tiene que cumplir, por otra parte, que es el de la culpa es vuestra. Porque siempre que algo va mal, la culpa es del ciudadano. Entonces, en este sentido, la culpa es vuestra. Es decir, no leéis, no enseñáis a vuestros hijos a leer. Hoy seguía con el mismo tema este, el famoso informe, y en el que se decía que, bueno, que en España hasta cierto punto era comprensible porque los padres tenían el nivel formativo más bajo, comparativamente, con el resto de los países de Europa, ¿no? Entonces, que bueno, que pues que era lógico, ¿no? Que era normal, que mientras en otros países de Europa parece que era el 26% de los padres tenían formación superior en España no pasaba del 6%. Entonces, que bueno, que con esos resultados que tampoco había que preocuparse, que eso era una consecuencia, o mejor dicho, la consecuencia de que no se leyera. No tanto de que no se lea, como que no se lee y no se entiende. Lo poco que se lee no se entiende, que eso es lo peor de todo.
Eso es lo peor. Pero Ferrajón seguro que no opina exactamente igual que...
No, yo no opino.
Que esas
no
explicaciones...
Opino eso. No opino así. Yo creo que el problema es un problema desde... Es un problema desde el principio, es un problema desde la escuela y desde la familia. Pero desde la familia, desde la familia tan importante como la escuela.
Escuela, familia y sociedad. Y creo que Amelia Valcárcel quiere añadir también algo.
Bueno, antes era aún peor, porque nosotros y nosotras, de una España que venía de acabar un conflicto civil y en la cual las tasas de analfabetismo, incluso ya no de comprensión lectora deficiente, no, de analfabetismo, eran grandes. Y se puede salir de una situación muy penosa, y sin embargo, si la escuela resulta acogedora, poder saltar adelante. Tiene que haber algo más que esté funcionando mal, aunque el índice en el que me fijo es este, porque en todos los demás no hay particulares retrocesos, sí, simplemente no se avanza. Pero si hay 37 puntos en comprensión lectora, pues eso parece bastante fuerte. Y si a la vez se nos dice que a los niños y niñas, cual tiernas criaturas, y en estadios más bien tempranos de la educación, lo que se les está enseñando es gramática, pues habrá que redireccionar lo que está ocurriendo ahí. Lo que pasa es que siempre mover una cosa como el sistema educativo toma mucho tiempo, porque es una gran nave.
Milagros no se pueden hacer, desde luego, no. Y además es que esto viene de lejos, quiero decir, esto es la consecuencia de algo anterior, no es que el fenómeno se haya producido en los últimos 6 meses y tengamos aquí la estadística, digamos, es que en los últimos 6 meses, mire usted dónde hemos llegado, no, esto es consecuencia de un proceso. O sea, esto
y con
es...
todo no es cosa que desconozcamos, tú como yo no te hicieron memorizar cosas.
A mí sí,
en
claro,
la enseñanza,
claro.
No, la nuestra corriente.
Claro, sí,
empezando... Y no te pasaba a ti, igual que me pasaba y a mí y a compañeras, que cuando acaban de recitar rápidamente un párrafo completo, les decías, ¿qué has dicho? Y decían, no sé.
Ni idea, sí. Sí, claro, bueno, por supuesto que sí. empezando por lo que comentabas antes de toda la catequesis, uh-huh. Con todo lo desde los hijos de Abraham.
Había preguntas había preguntas dificilísimas del catecismo, sí, que eran las largas, sí, tal, que había que aprendérselas enteras cuando no sabías en absoluto ni podías saber por edad qué significaban. Sí.
La de la Santísima Trinidad era una de ellas.
Esa no me acuerdo yo bien, ¿cuál
sí,
era?
Esa era una de ellas. Era una complicadísima porque...
Jesús Manuel,
estabas describiendo la Santísima Trinidad y cuál era el misterio de la Santísima Trinidad cuando era un misterio que lógicamente tú no podías desentrañar.
Sí, yo ni los mayores filósofos, vamos.
No, en general, claro.
O teólogos.
Si es un misterio, es un misterio.
Claro.
Pero no, yo recuerdo otro misterio que tenía una pregunta larguísima y que había que aprenderse de memoria, que era cómo se realizó la encarnación del Hijo
sí,
de Dios.
Sí, también. Es verdad.
Ese era terrible, porque había que recitar de corrido, sin saber en absoluto qué se decía. A los 7 años, algo como esto que no me va a salir, se realizó. Formando el Espíritu Santo en las entrañas de la Santísima Virgen, un cuerpo nobilísimo, y a la vez un alma nobilísima que unió a aquel cuerpo, a los cuales, a los dos anteriores, se unió la segunda persona de la Santísima Trinidad en ese mismo acto. Entonces sí, era algo así, ¿eh? Seguro que no me ha salido bien.
Bueno,
claro, recordar todo eso... Era aproximadamente a los 7 años como hacerte cargo a ojo de la tabla de Mendeleyev. Sobre poco más o menos.
Sí, bueno, veo que ya no vamos a tener mucho tiempo.
La transubstanciación.
Sí.
Que también.
Jesús Esa Manuel quería entrar en el debate sobre Dios, ¿verdad? ¿Alguna cosita más?
No.
Sobre todo lo que ha oído, porque sí es verdad, pero... que llegó ya cuando estaba el programa empezado.
Sí.
Amelia.
Qué bien que podamos hablarlo así, sí, y nadie justamente se ofenda. Pensemos justamente que en Persia, Irán, hay una ciudad, la ciudad de Qom, donde se están educando 80.000 clérigos en este momento, es una ciudad levítica, que aprenden literalmente, simplemente es unas y a leyes, y que nadie se puede reír de esas cosas.
Claro.
¿Cuánto gana la religión cuando los demás ganamos en libertad?
¿Cuánto gana la religión?
Cuando los demás ganamos en libertad, la religión sale purificada, sale mucho mejor. Realmente. Y se transforma incluso en algo muy digno de ser amado y respetado. Claro, aunque no nos acordemos ya de estas cosas, ni a nadie se le cuenten, lo cual no deja de ser una gran suerte, ¿no?
Claro, ganamos todos cuando la religión, bueno, pues puede estar en libertad, y ganamos también todos cuando las mujeres pueden estar en libertad. No nos da tiempo hoy a nuestra sección de literatura de mujeres, pero teniendo a Amelia Valcárcel, pues le queríamos preguntar qué le parece una sección especial para dar visibilidad a lo que escriben las mujeres y que, bueno, pues por razones ajenas a la literatura, normalmente por cuestiones sociales, pues quizás no tiene la misma visibilidad, ¿no? Que
me parece muy bien. Me parece muy bien porque en general hay que poner el foco sobre aquello que se tiende a borrar de la escena, sobre todo si las razones por las que se lo borra no son claras, no son de falta de competencia o de falta de claridad, sino de no adecuarse al estándar de lo que se considera importante, que es una cosa distinta y a veces muy mal hecha. Luego es una manera de hacer justicia. El día en que varones y mujeres concurran en cualquier espacio sin importar lo que cada uno sea, ese será probablemente un día muy feliz, y por mí espero que ocurra muy pronto. Pero y de momento, mientras no sea así, si hay espacios que se dicen universales y de hecho solo reciben varones dentro, pues no será tan mala cosa que hay espacios que muchísimo más modestamente digan: no, si nosotros solo queremos hablar de lo que normalmente excluís.
Bueno, pues ya tenemos que ir despidiendo el programa. Gracias a los dos, a Jesús Manuel Ferrajón y a Amelia Valcárcel por estar aquí. Nos hubiera gustado seguir, ya lo saben.
Gracias a ti por el recibimiento.
Bueno, y lo que queda. Pero el caso es que ya tenemos que despedir el programa hasta el próximo martes, el martes 18, cuando les proponemos un tema totalmente distinto. Queremos hablar de literatura y discapacidad visual. Tendremos con nosotros a un joven escritor que padece esa discapacidad prácticamente total, pero eso no le ha impedido leer y tampoco le ha impedido escribir, y además muy bien. Hablaremos con él el próximo martes en nuestro programa, por cierto, número 100. Hasta entonces, hasta ese martes a las 10 de la noche, que sean muy felices.